Ya está en línea con nosotros Pablo Klappenbach, ministro de la Corte Electoral. Bienvenido, buen día.
Buenos días.
Klappenbach, ¿cómo viene trabajando la Corte Electoral?
Bueno, se imaginarán que ya estamos con los últimos detalles, que igual son muchos y en todo el país se están dando los cursos para los funcionarios públicos y escribanos públicos que integran las mesas. Eso es hasta el propio viernes, todavía se están dando cursos. También se está haciendo ya finalizando la tarea que en nuestra jerga le decimos sembrado de urnas, y eso es porque tenemos todas las urnas abiertas en fila y vamos poniendo los materiales que son desde material de oficina hasta el padrón, las actas, ¿verdad? Todo preparando para que lo retiren ya entre viernes y sábado las Fuerzas Armadas o el Ministerio del Interior, para que el domingo a las 7 de la mañana el custodio entregue la urna con todos los materiales a los integrantes de la mesa de la Comisión Receptora de Votos.
Los funcionarios públicos que usted decía van a estar siendo capacitados hasta el viernes, ¿cómo han venido? ¿Han estado con una actitud proactiva o un poco renuentes a integrar las mesas?
No, se está cubriendo todo este... Primero, es obligatorio por ley. Es primer detalle para tener en cuenta. O sea, la ley obliga al funcionario público, obliga a los organismos públicos a entregar las nóminas a la Corte Electoral. Entonces, es un primer detalle. Es cierto que ustedes van a encontrar gente que es voluntaria para hacer la tarea, lo cual a nosotros nos garantiza, primero, que lo hace con ganas, y segundo, que va a contar sí o sí con esa persona a las 7 de la mañana el domingo. Pero digamos que la integración de mesas, más allá de que es un trabajo muy minucioso, se podrán imaginar, hay que nombrar 3 titulares y 3 suplentes por más de 7.000 circuitos, más allá del trabajo que le da cada junta electoral en cada departamento, no es un problema en Uruguay la integración de mesas. Siempre están integradas y, a su vez, hay un protocolo de lo que nosotros llamamos retenes para que, en un caso de emergencia, se cubra inmediatamente y se pueda trabajar sin problema.
¿A qué hora se espera difundir los primeros resultados?
Ustedes sabrán que el sistema de transmisión de resultados que estamos usando desde las internas de 2019 en todos los actos electorales es que, a través de una tablet, cada mesa, a la hora que termina su escrutinio, transmite el resultado de esa mesa a nuestros servidores y automáticamente queda publicado en la página web a disposición de la ciudadanía. O sea que, a medida que van terminando las mesas, se va publicando. Yo no le voy a decir una hora. Ahora, desde 2019 estamos usando el mismo sistema en cada acto electoral y ustedes conocen la eficacia que está teniendo este sistema.
Sí, sí. Hay por lo menos 3 empresas encuestadoras que anunciaron que van a hacer boca de urna y proyecciones. Supongo que también alimentados con parte de los datos que vaya aportando la Corte Electoral, pero en esta oportunidad va a haber boca de urna.
Nosotros no conocemos el mecanismo ni nos tienen por qué explicar el mecanismo científico por el cual hacen proyecciones las empresas. El detalle es que la Corte Electoral no hace proyecciones, no hace ni mostreos, claro, ni proyecciones, claro. Da valores absolutos. A medida que se va terminando, se van sumando los datos, ¿verdad? No, nosotros no hacemos proyecciones.
Y estamos hablando siempre ahora del escrutinio primario.
Por supuesto, el resultado es de un escrutinio primario y provisorio. Por ley está previsto que el martes comienzan los escrutinios departamentales, en los que, por ejemplo, se escrutan los votos observados, se analizan si hay observaciones de los delegados durante la jornada del domingo, se analizan en el escrutinio departamental para que las juntas electorales tomen postura sobre esas observaciones. O sea que el trabajo para tener un resultado definitivo es el de la sumatoria de los escrutinios departamentales que inician al martes siguiente de la elección.
Bien. Klappenbach, con respecto a la votación, ¿qué es lo que hay que presentar? ¿Credencial, documento de identidad? ¿Qué información se le puede dar a los votantes?
Solo sirve para votar la credencial. La cédula no es un documento para votar. El detalle es que se puede ir sin credencial a votar. Usted enuncia en su circuito la serie y número y su nombre y apellido y vota sin ningún problema. En la página web de la Corte hay un buscador en el que, si usted pone su credencial, le va a decir si está habilitado para votar y dónde le corresponde votar. Si no se acuerda la serie y número, ese mismo buscador tiene una pestaña en la que, por nombre y apellido y fecha de nacimiento, usted averigua su credencial, si está habilitado para votar y dónde le corresponde votar. O sea, que el que no tenga credencial puede ir a votar de todas maneras, que no tiene, el que no tenga el documento físico, por favor, que se entienda eso, que fue lo que dije, puede ir a votar sin ningún problema.
Bien.
¿Ha crecido, se aumentó o es el mismo número de circuitos con accesibilidad?
Bueno, esas son las declaraciones que hace un trabajo que hacen las juntas electorales departamentales, departamento por departamento. La realidad de los locales que se utilizan es prácticamente la misma. A nivel nacional hay un poco más de circuitos, obviamente, en esta elección nacional, y siguen siendo desde escuelas, liceos, colegios, clubes deportivos, y bueno, y es la realidad locativa que ustedes ven en la vida cotidiana. El día de la elección se usan todos los locales a la vez. Por eso, para las personas en situación de discapacidad motriz, si les toca votar en un circuito que está declarado no accesible, puede votar en cualquier circuito de su serie vigente declarado accesible, va a votar observado y necesariamente deberá presentar la credencial para poder votar.
Bien.
Tiene que cumplir con todo eso.
Exacto. En el buscador, cuando usted le dice dónde le corresponde votar, ahí le dice si el circuito es si el circuito o el local es accesible. En el caso en que no lo sea, existen los archivos, vamos a decir archivo PDF para el que no conozca, pero bueno, es el archivo del plan circuital entero del departamento. Entonces uno puede buscar en su serie cuáles son los circuitos que son accesibles y las personas en situación de discapacidad, ya sea permanente o temporal, podrán votar con ese mecanismo que yo les digo. Insisto en que es obligatorio al votar fuera del circuito que presenten su credencial.
Bien. ¿Qué plazo hay para justificar el voto en caso de no poder asistir?
El plazo es de 30 días, con el siguiente detalle. Si no hay elección, si no hay segunda elección, o sea, si no hay balotaje en noviembre, el plazo comienza a partir del lunes de siguiente a la elección nacional. Pero si hay segunda vuelta, ese plazo va a comenzar, va a ser de 30 días y va a comenzar después del balotaje. La forma para justificar la no emisión del voto es, va a ser a través de la página web, que eso va a estar disponible inmediatamente después de la elección, con estas características que yo les digo, ¿verdad? Y va a tener una plataforma web en la que va a poder justificar y adjuntar el documento que demuestre por qué no votó.
No es presencial, perdón. No es presencial.
También se puede hacer presencial. La diferencia es que obviamente en nuestras oficinas se arman más filas, o lo puede hacer el que tenga la posibilidad de hacerlo a través de la página web, lo puede hacer la página web.
Bien, sí.
El motivo para justificar la no emisión del voto es por enfermedad, por estar fuera del país, y en el caso de quienes están fuera del país, ese plazo de 30 días se empieza a contar una vez que vuelve al país. ¿Sí?
Sí.
Y luego dice la ley causa fuerza mayor. Ahí, cuando alguien elige esa opción, va a tener que describir cuál es el motivo, si tiene documentación sobre ese motivo, adjuntarla, y cada junta electoral analizará esa justificación. Quiero aclarar que el que se haga en la página web no quiere decir que reciban la respuesta inmediatamente, porque esta documentación que sube el ciudadano que no pudo votar es analizada por funcionarios electorales en cada departamento para ver si presenta toda la documentación que se necesita, o si hay que pedir ampliación de documentación porque de repente alguien no se dio cuenta de escanear justo la página del pasaporte en la que tenía el sellito, por decir un ejemplo, ¿verdad? Entonces tiene que entender la gente que el trámite se hace en línea, pero la respuesta le va a tardar en llegar, pero la necesidad de demostrar que alguien votó
sí.
En una ventana de tiempo que comienza 120 días después de la elección por un plazo de 120 días. O sea que tampoco es que precisen tener esa justificación inmediatamente después de la elección.
Claro. Klappenbach, en esta elección, además de las presidenciales y legislativas, hay dos plebiscitos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema del ensobrado? ¿Alguien puede, por ejemplo, poner su lista y poner los dos plebiscitos, las dos papeletas, la amarilla y la blanca?
Exacto, en este caso están las hojas de votación, que es lo que popularmente llamamos listas, ¿verdad? En la que se elige candidato a presidente, senado, diputado y junta electoral del departamento. A su vez hay dos hojas de ratificación plebiscitaria, que es lo que llamamos normalmente papeletas por el sí. Son dos reformas que están propuestas a la ciudadanía. Una es de color amarillo y dice sí. Y por supuesto, la ciudadanía deberá leer para saber de qué se trata el texto que se propone. Mm. Pero yo voy a usar una etiqueta para identificar más fácil las dos propuestas, ¿verdad? Pero que quede claro que es una etiqueta que estoy usando. Hay una de color amarillo y es por los allanamientos nocturnos. Mm-hmm. Y hay una que dice sí, de color blanco, que es por la reforma de la seguridad social.
No hay papeleta por el no.
Y eso quiero aclarar. Quien decide votar, quien quiera votar por no, es no poniendo papeletas. El que no pone la hoja de ratificación plebiscitaria está votando por no. No hay hojas de...
No busquen porque no van a encontrar, claro.
No va a haber hojas por el no, ¿verdad? Eso está previsto así en la Constitución. Solo hojas por el sí. El que no pone la hoja del sí está votando el no.
¿Cuándo
se ha...? Perfectamente se puede votar solo la lista partidaria. ¿Mm? Se puede votar solo una opción de ratificación plebiscitaria o las dos. O sea...
O ninguna,
¿verdad? El elector puede poner dentro del sobre lo que le parezca sin ningún inconveniente.
O eventualmente podría pasar que algún ciudadano pusiera una de las papeletas, o las dos, quizás, sí, la amarilla y la blanca, y ninguna lista. Eso no se anula.
Eso sería un voto en blanco a la elección nacional, y los votos se contabilizarían para...
los plebiscitos
que se está proponiendo.
Claro. ¿Y cuáles son las diferencias, entre el voto anulado y el voto en blanco?
El voto en blanco es cuando no aparece ninguna hoja de votación ni de ratificación plebiscitaria dentro del sobre. Eso es un voto en blanco. El voto anulado es cuando, o porque aparece un objeto extraño, o porque aparecen marcas o roturas que demuestren ser intencionales, o sea, que quiere violentar el secreto del voto, que alcanza con que sea con una de las papeletas u hoja de votación, o sea, de la lista, para que anule la totalidad del sobre, de la totalidad de las hojas que contiene el sobre. Entonces, eso es voto en blanco y voto anulado. Sobre cómo se contabiliza, que a veces hay duda de la gente, para adjudicar cargos de cuántos senadores tiene un partido, cuántos diputados, el voto en blanco y el voto anulado no es considerado. No existen en las cuentas que se hace solo sobre votos válidos a los partidos. Ahora, para considerar si se gana en primera vuelta, ahí dice que es sobre votos emitidos, hay que llegar a la mitad más uno de los votos emitidos. Por lo tanto, sí cuenta en ese 100% al que hay que llegar a la mitad más uno, los votos en blanco y anulado. Igual situación se da para la mitad más uno a la que se debe llegar en el caso de los plebiscitos, es de votos emitidos, por lo tanto, para ese 100% también cuentan los votos en blanco y anulado. Pero para la adjudicación de cargos, el votar en blanco o anulado no tiene ningún tipo de diferencia porque no se cuentan ninguno de los dos.
Bien. ¿Qué recomendación en general se puede hacer sobre horarios, sobre cómo asistir a las mesas?
Bueno, el horario en Uruguay es sumamente extenso, es de 8 a 19 y 30, o sea que y hay un promedio de 400 habilitados para votar por circuito. Si bien la participación de una elección nacional, los antecedentes es una participación alta, que podemos decir en números redondos del 90%, da perfectamente el tiempo para atender a todos los ciudadanos que se acercan a votar. Algo que no es obligatorio, pero que sí podemos recomendar, es que quien ya tenga decidido qué hoja de votación, qué lista va a votar, si la puede llevar y no tiene que enfrentarse el cuarto secreto a buscarla entre las varias listas que van a haber en el cuarto secreto, es mejor llevarla ya, ¿verdad? Pero digamos que esa es la recomendación que se le puede hacer. Sobre el horario, podrá tener suerte que en algún circuito alguna hora hay cola y en otros no, pero bueno, es así la realidad de esa jornada.
Claro. ¿Cuántos votos se estima que se registrarán en estas elecciones?
Y es lo que yo le decía, el en números redondos hay habilitados para votar 2.700.000. Si uno piensa los antecedentes que hay de elecciones nacionales, el porcentaje de votación ronda el 90%.
Bien.
Y, por ejemplo, con esos números, ¿cuántos votos precisa un diputado? ¿Cuánto cotiza una banca en la Cámara?
No, les cuento, esa cuenta no se hace así, por distintos motivos de cómo se adjudica la primera cuenta a la hora de adjudicar diputados que se hace es sobre el total de votos válidos.
Sí.
Para ver cuántos diputados le toca a cada partido. Pero luego de eso, ¿verdad?, se hace una adjudicación por parte de las juntas y es cuando les da por cociente entero en cada departamento. Luego, la Corte Electoral tiene que aplicar el artículo 88 de la Constitución, en la que dice que, como mínimo, un departamento tiene que tener 2 diputados. Entonces, hay departamentos que por votos no llegan a 1, no llegan a 2, por ese artículo de la Constitución se le da 2. Y luego, recién por cociente decreciente, se empiezan a completar los otros cargos. Entonces, decir cuánto cuesta un diputado, y mire, el diputado de Flores no va a costar lo mismo que un diputado de Montevideo por cociente entero o por cociente decreciente. Entonces, la pregunta de cuánto cuesta un diputado no se contesta con un número nada más.
Sí, sí, ya sé, no es tan fácil, no es tan fácil. Pero que andaremos que son unos cerca de los 30.000.
Y bueno, seguramente el que sea diputado por Flores sea menos con menos votos.
Y Flores con menos. Claro.
O sea, no, sí. Por eso esa cuenta, ese número así, yo no se lo voy a contestar.
No, está bien.
Técnicamente está bien. Estaría cometiendo un error importante. Si se lo contesto así.
Y Klappenbach, en caso de no votar, hay una multa. ¿Eso lo tiene que gestionar la persona? ¿Se le notifica? ¿Cómo funciona?
No, la multa la tiene que gestionar cada persona. Se paga solamente en línea. Obviamente, la plataforma para poder pagar la multa va a estar habilitada después de las elecciones. Es de una unidad reajustable. Y en el caso de ser funcionario público o profesional universitario, 2 unidades reajustables. Esa plataforma en línea, en la que yo le digo, en la web de la Corte Electoral, le permite pagar por cualquier sistema de pago tipo tarjetas y demás, o débitos. Y el que no tenga, puede imprimir un recibo para ir a pagarlo a cualquier red de cobranzas.
Estamos hablando una unidad reajustable, unos 1.740 pesos.
Más o menos.
Bien. Y por último, la veda, ¿cuándo comienza?
La veda comienza a las 0 horas del viernes, ¿verdad? Eso es la veda de lo que llamamos el silencio electoral. Ya no se puede hacer publicidad electoral a partir de las 0 horas del viernes.
Sí se pueden repartir listas.
Sí se pueden repartir listas, eso está previsto especialmente en la ley de elecciones. Inclusive se puede repartir listas el mismo día de la elección. Lo que dice la ley es que no se puede hacer dentro de los locales de votación, obviamente, no se puede hacer en la puerta. Habla la ley de una distancia de 100 metros de las puertas de los locales de votación.
Claro.
Pero sí se puede repartir listas.
El sábado, por ejemplo, seguramente haya un...
Va a haber reparto de listas.
Un reparto por todos lados.
Acá pregunta, ¿qué pasa si no pago la multa?
Y si usted no precisa demostrar para ningún tipo de trámite que votó, no pasa nada. Ahora, cuando le toque hacer algún trámite que le pidan la justificación del voto y no la tenga, va a tener que pagar la multa, porque si ya se le pasó el tiempo de los 30 días para justificar, después la única solución va a ser pagar la multa. Pero bueno, depende de qué tipo de relación tenga uno con la administración. Por ejemplo, si alguien va a hacer una compraventa con un escribano, tiene que demostrar que votó o que justificó. Si no, va a tener que pagar la multa y demostrar que pagó la multa.
Claro. Otra rápida, Klappenbach, por supuesto los partidos políticos tienen delegados ante los circuitos. ¿Lo tendrán también los grupos que promueven los plebiscitos, tanto la papeleta amarilla como la blanca?
Los promotores tienen derecho a tener delegados también. Dependerá de tanto sea de los sectores o de los promotores de los... Si deciden tenerlos de los sectores políticos o de los promotores, deciden ellos tenerlos, pero pueden tenerlos, sí. El detalle que puedo, ya que me pregunta eso, puedo aclarar, es las hojas de votación, o sea, las listas, es responsabilidad de los partidos políticos reponerlas durante la jornada.
Mm.
¿Sí? Ustedes imagínense, yo les decía, el promedio de cantidad de habilitados por circuito es de 400. Cada mesa, cada comisión receptora de votos va a recibir un paquete de 500 papeletas de cada una de las hojas de ratificación plebiscitaria. O sea que le da perfecto para ir durante el día. Y aún así, si pasara algo, tenemos impresión en cantidad suficiente para en cada una de nuestras dependencias y localidades en las que tenemos funcionarios electorales trabajando, también tenemos en stock para ir a reponer en caso de urgencia. En general no es necesario con un paquete de 500 de cada una que van las urnas, podrán imaginar que alcanza perfectamente.
Claro. Muy bien. Bueno, Pablo Klappenbach, decíamos ministro de la Corte Electoral, le agradecemos por estos minutos y que sea una buena jornada el domingo.
Por favor, a las órdenes también para ustedes.
Bueno, muchas gracias. Chao, chao.